La semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús pronuncia frases que en el Antiguo Testamento se escuchaban normalmente en boca de Dios. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Cualquier persona que conoce bien las escrituras del Antiguo Testamento no puede por menos que reconocer en tales frases reminiscencias de la revelación de Dios a los patriarcas y a Israel en su conjunto. Hoy vamos a estar viendo cómo Jesús hace cosas que pertenecen a Dios. Pero primero vamos a hacer la lectura. Pedro acaba de descender de la barca y durante unos segundos va caminando sobre el agua hacia Jesús. Y lo dejamos allí. Y vosotros estáis pensando que ha estado caminando sobre el agua toda una semana ya. Pero vamos a ver lo que le pasó. Versículo 30 de Mateo capítulo 14. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó, diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, «En verdad eres Hijo de Dios». Cuando Pedro desciende de la barca, se encuentra rodeado por lo que podríamos llamar dos circunstancias a la vez. Por un lado, se encuentra en medio de un mar sumamente agitado, olas grandes, un viento que casi le tumba. Por otro lado, se encuentra rodeado de la presencia de Cristo, el mandato de Cristo y el conocimiento de que Cristo es poderoso para sostener a los suyos. Y ahora la cuestión es, ¿cuál de estas dos circunstancias va a dominar en la mente de Pedro? Y día tras día la cuestión es, ¿cuál de estas dos circunstancias domina en nuestro pensamiento? Porque siempre la iglesia ha visto en Pedro caminando sobre el agua y luego hundiéndose la ilustración de lo que pasa con el creyente en la vida cotidiana. El creyente se encuentra en medio de dos circunstancias. Tú en este momento estás sentado en un banco de la capilla de la calle Pinar del Río en Barcelona. Pero según el Nuevo Testamento, si tú has resucitado con Cristo, también estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú tienes una doble ubicación. te rodean circunstancias físicas, humanas, terrenales, pero también te rodean circunstancias celestiales, espirituales, grandes promesas de Dios, la comunión del Espíritu Santo, el amor del Padre. Dos series de circunstancias. El secreto de la vida cristiana consiste precisamente en mantener tan presentes las realidades invisibles y espirituales que éstas puedan superar los embistes de las visibles realidades terrenales. Cuando el mundo nos bombardea con sus seducciones, sus tentaciones, sus distracciones, ofreciendo satisfacer inmediatamente todos nuestros apetitos y deseos carnales, la única manera de mantener el tipo ante este bombardeo es teniendo como absolutamente real lo que de hecho es invisible: la presencia de Dios, la presencia de Cristo a nuestro lado, el temor al Dios que todo lo ve. Y cuando el mundo nos ataca y nos atemoriza con sus insultos, sus amenazas, sus prohibiciones, sus persecuciones, lo que puede mantenernos a flote es la realidad invisible de Cristo, quien camina con nosotros sobre las aguas. En todas estas circunstancias, la pregunta es: ¿vamos a seguir poniendo nuestra mirada en las cosas que no se ven, o tendremos ojos solamente para ver las cosas que se ven? Y tú sabes muy fácilmente que aunque queremos vivir manteniéndonos como Moisés, como viendo al invisible, Hebreos 11:23, es muy fácil obsesionarnos tanto con las cosas materiales, con lo visible, que incluso nos olvidamos de la existencia de Dios. Pedro es una lección para nosotros. Ya os he dado el ejemplo de Elías, pero permitidme darlo otra vez. Según Santiago 5:17, era un hombre tan propenso como nosotros a la duda, al hundimiento anímico, a la depresión, a la cobardía. Y sin embargo, él tuvo valentía para penetrar en la corte de Acab y darle un mensaje muy fuerte de juicio por parte de Dios. ¿Cuál es el secreto de su valentía? ¿Cómo puede un hombre cobarde armarse de tal manera de coraje para cumplir con esta misión? Pues él mismo nos lo dice, porque cuando entra en la presencia de Acab, cuando se ve rodeado del fasto deslumbrante de una corte real y el poderío militar de los soldados que están guardando allí al rey, aun sabiendo que estas circunstancias han llevado a muchos otros profetas al martirio, y que le podría tocar la misma suerte. Sin embargo, predomina sobre esta visión de las cosas visibles la visión invisible de la corte celestial. Él no dice al rey Acab: ¡viva el rey! Sino que dice: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien yo estoy. El rey podía haberle contestado: estás delante de mí. Y es cierto, Elías estaba delante del rey Acab. Pero lo importante era que estaba delante del rey Jehová en aquel momento. Primero de Reyes 17:1. Y esta visión de Dios, la realidad de lo invisible, es lo que puede sostener a Elías en aquel momento. Y no vengas diciendo: sí, pero Elías era Elías. Porque la Biblia enseña claramente que Elías era tan cobarde como tú, tan temeroso como tú, y sin embargo él lo hizo, y por lo tanto tú puedes hacerlo también. Temiendo a Dios, no se teme a Acab. La realidad celestial tiene que imponerse sobre la realidad terrenal. Si mantenemos la mirada puesta en Jesús, si las realidades eternas, las promesas de Dios, imperan sobre las realidades temporales, seremos capaces de seguir caminando con fidelidad en medio de las olas y el viento de la vida. Si no, cuando arrecia el viento y se encrespan las olas, nos hundiremos. Y así ocurrió en el caso de Pedro. Mientras tenía la mirada puesta en Jesús, seguía caminando sobre el mar. Pero en cuanto puso la mirada en la fuerza del viento, empezó a hundirse. No creo que sea cuestión de la mirada física, sino la mirada espiritual. Si estás con plena confianza en el poder sustentador del Señor Jesucristo, puedes mirar las olas de cara y no te asustarán. Es cuestión de la mirada de fe, no la mirada de los ojos. Es cuestión del peso específico de lo visible y lo invisible, de lo material y de la palabra, la voz del Señor en tu cosmovisión, en tu entendimiento de la vida. Pedro vio la fuerza del viento, o vio el viento. Hay dos variantes en los manuscritos. En teoría, el viento no se ve. Se oye, se siente, pero todos entendemos. Sintió la fuerza del viento y vio su efecto terrorífico en el mar, las aguas embravecidas y las olas amenazantes. Viendo esto, en aquel instante, la realidad de sus circunstancias físicas superó su confianza en el Señor. Había empezado a caminar con fe, ahora acaba con duda y desconfianza. El hecho de que Pedro sea un auténtico creyente, a pesar de este momento de duda, se ve en su reacción inmediata al hundirse, clama a Cristo: Señor, sálvame. Y se nos dice que el mismo Señor que había contestado enseguida ante el miedo de los discípulos, versículo 27, ahora interviene al instante para contestar al clamor de Pedro. Pero es emocionante ver que la respuesta inmediata de Jesús no son palabras. Cristo no se pone a discutir con Pedro. ¿Qué haces allí hundiéndote? ¡Anímate! ¡Cree! Y entonces es de suponer que Pedro subirá otra vez. Como en el caso del leproso, capítulo 8, versículo 3, lo primero que hace Jesús es extender la mano. Y quizás alguno de los veteranos de esos estudios recuerden lo que comentamos con respecto al capítulo 8, versículo 3. Que esta frase, extendiendo la mano, en cierto sentido sobra. Porque todo el mundo sabe que no puedes tocar al leproso ni puedes sujetar a Pedro sin extender la mano. Pero de hecho esa frase no sobra, porque mediante ella Mateo quiere dar a entender que este es un gesto deliberado y consciente del Señor, que es la primera parte de su respuesta. Jesús es un Salvador que extiende la mano. Y además, esto de extender la mano es un gesto divino. En el Antiguo Testamento, Dios es quien sostiene a los suyos en medio de la tormenta, y es la diestra de Dios la que se extiende a asir a los suyos en medio de la tempestad. Vamos a leer algunos salmos. El Salmo 139, versículos 9 y 10. Si habito en lo más remoto del mar, pienso que nadie habita en el mar, pero alguien podría ser marinero, pero el salmista está poniendo un ejemplo exagerado. Piensa en el lugar más distante del mar. Será en las costas de Nueva Zelanda. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dice el salmista: Señor, mi Dios, aunque me encontrara alejado en lo más remoto del mar, tú eres capaz de guiarme y sostenerme, asirme e impedir que yo me hunda. Ahora nos relajamos porque os voy a contar otra vez lo que me pasó con la embolia. Algunos de vosotros habéis escuchado esta historia 50 veces, pero paciencia, a lo mejor hay una o dos personas aquí presentes que no la conocen, pero es muy entrañable para mí. Uno de los efectos que sufrí de la embolia ya hace 16 años, no, 15, fue que no podía retener en la memoria mis pensamientos. Muchas veces yo iba a decir algo amarga y tenía la idea en la mente, pero al abrir la boca se me había ido la idea. Y ella me miraba, ¿qué? No me acuerdo. Y esto hace muy difícil la oración. Las hermanas aquí presentes no lo entenderán, porque las mujeres, yo he descubierto que son capaces de empezar a hablar sin saber lo que van a decir. Y cuando oran, muchas veces es así. No tienen ni idea de cuál será el contenido de la oración cuando empiecen. Isabel está enfadada conmigo y protesta enérgicamente porque ella tiene una mente masculina. Pero los hombres somos incapaces de hablar sin haber cocinado el pensamiento bien cocinado en la mente antes de lanzarnos. El problema es que en estas condiciones de mi embolia, yo cocinaba el pensamiento, lo preparaba y se me iba. Entonces, ¿cómo puedes orar? Y vez tras vez yo iba a orar, pero se me había ido la idea. Entonces tuvo que descansar en la presencia de Dios sin que me importara la elaboración de frases. Y fue una bendición. Pero además el Señor me dio una oración. Algunos sabéis cuál era. Sabréis perfectamente que la finalidad de tener enfermeras en el hospital es para impedir que los pacientes puedan dormir, que durante la noche, justo cuando estás conciliando el sueño, entran con medicamentos, luego esperan detrás de la puerta para ver, y cuando estás a punto de dormir otra vez entran con inyecciones o atender al paciente a tu lado, y si no pueden mantenerte despierto de otra manera, a las 3 de la mañana dejan caer cacharros metálicos. ¡Bum! Y esto es lo que me pasó a mí. Entonces resulta que despiertas muchas veces durante la noche, o yo al menos despertaba mucho. Al principio no sabía dónde estaba, porque mi memoria no funcionaba bien. E iba para moverme en la cama y descubría que no podía moverme porque tenía el lado derecho paralizado. Entonces me venía el recuerdo, estoy en el hospital y he tenido una embolia y tengo el lado derecho paralizado, y entonces tenía que utilizar la mano izquierda para coger mi brazo derecho y moverlo, y entonces con ese movimiento mi cuerpo también se movía, y este gesto vino a ser mi oración. Porque mi mano buena era como Dios. De hecho, la Biblia habla de la diestra de Dios, pero en mi caso era la siniestra. La mano de Dios me cogía a mí y me movía, que yo era un paralizado. Yo no podía moverme. Pero este gesto vino a simbolizar que yo soy débil, incapaz de moverme, pero estoy en manos de Dios y Él me mueve, y Él me mueve. Y esta fue mi oración, porque tratándose de un gesto físico, me quedaba grabado. Las oraciones verbales, mentales, se me iban, pero este gesto se me quedó. Y cada vez que me movía en la cama, añadía, gracias Señor, porque tú estás conmigo, tú me estás sosteniendo con tu mano. Un par de días después de haber reconocido esta oración, vino a visitarme un grupo de jóvenes de GBU y me trajeron un regalo. Y yo abrí el regalo, bueno, a lo mejor no, a lo mejor fue Marga porque yo solo tenía una mano. Y era una placa de madera y grabadas en la placa dos manos entrelazados y este texto. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Bonita la historia, ¿verdad? Emocionante. No tiene nada que ver con nuestro estudio, pero no podía resistirme a contarlo por enésima vez. Bueno, pero el salmista está diciendo, cuando yo me encuentro en situaciones horribles, muy lejos de Dios, aparentemente, muy lejos de la comunión de los hermanos, aún allí tú eres capaz de extender tu mano y agarrarme allí. Salmo 69, versículos 1 y 2 y 14 a 17. Sálvame, oh Dios. Pedro dice, Señor, sálvame. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo. Bueno, Pedro no está hundiéndose en cieno, sino en el mar, pero se está hundiendo. Y no hay donde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. No dejes que me hunda, sea yo librado de lo profundo de las aguas. No me cubra la corriente de las aguas, ni me trague el abismo. Respóndeme, oh Señor, pues buena es tu misericordia. Vuélvete a mí conforme a tu inmensa compasión, porque estoy en angustia. Respóndeme pronto. Todo pasó tan rápido que Pedro solo pudo decir, Señor, sálvame. Si hubiese tenido más tiempo, seguramente habría citado todo el salmo. Porque si quieres una exposición de Señor, sálvame, pues aquí está. Salmo 144:7. Extiende tu mano desde lo alto. Rescátame y líbreme de muchas aguas. Salmo 18, versículos 16 y 19. Dios extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, también me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. Ahora Mateo emplea, yo creo que deliberadamente, esta frase. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo. El salmista está en peligro de hundirse, Pedro también. Le rodean muchas aguas, a Pedro también. Necesita ser rescatado y por lo tanto grita, Pedro también. Pero mientras el salmista se dirige su clamor a Dios, Pedro dirige su clamor a Jesús. Mientras el salmista espera ser alcanzado por la mano de Dios, Pedro es alcanzado por la mano de Cristo. Pero la similitud del lenguaje, similitud que curiosamente otra vez reconocen ciertos comentaristas liberales y desconocen ciertos comentaristas evangélicos. Pero la misma similitud del lenguaje entre estos salmos y este episodio sugiere que Mateo quiere que veamos nuevamente que lo que hace el Dios del Antiguo Testamento en el caso de Israel es precisamente lo que hace el Señor Jesucristo en el caso de los suyos. Dios, y solo Dios, calma la tempestad. Dios, y solo Dios, levanta la tempestad. Dios, y solo Dios, se aparece a la gente diciendo, yo soy, no temas. Dios, y solo Dios, extiende la mano para rescatar de las aguas. En el caso del leproso, Jesús, extendiendo la mano, lo tocó. En el caso de Pedro, Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo. La Cueva traduce, lo agarró. Pero ya sabemos, ya sea que necesitemos sanidad, cariño, estabilidad, sabiduría, rescate, liberación. Todos necesitamos que Dios en Cristo nos extienda la mano. Y podemos saber que no se ha cortado la mano del Señor para salvar. Isaías 59:1. Sin embargo, no todo es salvación, cariño y bendición. También hay momentos que necesitamos palabras de corrección y reprensión. Y este es el caso de Pedro ahora. El Señor le salva. El Señor lo agarra. Lo sujeta fuertemente. Ya no hay temor de que Pedro se hunda. Pero cuando están todavía sobre el agua, antes de entrar en la barca, el Señor le dirige estas palabras duras y dolorosas. Notemos bien que se las dirige antes de entrar en la barca, cuando están todavía a solas, porque el Señor no nos suele avergonzarnos innecesariamente en público. José era hombre justo y por lo tanto no quiso avergonzar a María cuando se enteró de su embarazo, aunque pensó lógicamente que el embarazo habría sido a causa de otro hombre. Pero siendo justo, quiso separarse de ella secretamente, no públicamente. No quiso avergonzar. Y él es justo como reflejo del Dios que es justo y que tampoco quiere avergonzarnos en cuanto a nuestras caídas públicamente. Otra cosa es nuestra confesión, pero Cristo no va a intervenir para avergonzarte públicamente. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En la tempestad anterior, en el capítulo 8, Cristo también dijo, hombres de poca fe, pero esta vez, aquella vez a todos los discípulos. Esta vez solamente a Pedro. Y podríamos pensar que esto es injusto, porque Pedro ha demostrado tener más fe que todos los demás. Él ha tenido tanta fe que él ha pedido al Señor que le mande caminar sobre las aguas hacia él. Ninguno de los demás discípulos tenía este arrebato de fe. Pedro sí. Y durante unos pasos se mantiene esta fe. Es un ejemplo impresionante de fe, este Pedro. Pero es cierto en las Escrituras que a quien mucho se le ha dado, mucho se le exige. Cuanta más fe demostramos tener, tanta más fe se nos exige. Dios no pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac unos pocos días después de su primera llamada. Esto ocurrió años después, cuando la fe de Abraham se había robustecido, había crecido, y él había caminado con Dios montones de años. Y entonces Dios prueba la fe de Abraham. Pero esta prueba es una prueba para veteranos de la fe. En esta ocasión, Pedro no se vuelve al Señor diciendo, ¿pero qué de estos? Estos no han mostrado ni siquiera la fe que yo he tenido. Más adelante, él se vuelve hacia Juan. ¿Os acordáis en Juan 21? Y dice, ¿qué de este? Si dices que voy a sufrir el martirio yo, ¿por qué no este? Muy amable. Pero en este momento tiene que agachar la cabeza, a sabiendas de que Jesús no pide que seamos un poquitín más creyentes que otros hermanos. Esta no es la manera de medir la fe que Dios quiere ver en nosotros. Esta fe se tiene que medir solo en nuestra relación con el Señor. ¿Confiamos en Él o no? Deja a un lado cómo creen los demás. ¿Tú confías realmente en el Señor de día en día? ¿Caminas sobre las aguas mirándole a Él, confiando en Él? ¿Cómo va tu fe? Con todo, es de observar que Jesús no le llama hombre sin fe, sino hombre de poca fe. Está clarísimo que Pedro cree en Jesús, cree en su poder y autoridad. Por esto ha pedido ser mandado a caminar sobre el agua a Jesús. Porque cree que Jesús realmente puede controlar los elementos y hacer que él, Pedro, camine sobre el mar. Era un hombre de fe, pero como todos nosotros, era un hombre de poca fe. Porque ante el mar turbulento, tuvo miedo y empezó a dudar. la duda. Si viene un joven, tu hijo, por ejemplo, o un joven de tu iglesia, diciendo, tengo muchas dudas. En la iglesia dicen que el mundo fue creado por Dios, en el Instituto me dicen que existe por un proceso de evolución. Los profes pasan de Dios y sin embargo son personas inteligentes, y además, ¿cómo puedo yo saber que el evangelio cristiano es el verdadero y no el Islam, el budismo? No le digas, hombre de poca fe, ¿por qué estás dudando? Destierra estas dudas, cree solamente. Porque en la Biblia la duda no es el cuestionamiento legítimo de alguna proposición por falta de argumentos o evidencias. La duda es la oscilación entre las circunstancias visibles y las circunstancias invisibles, cuando las evidencias son clarísimas y los argumentos firmes. El joven que no pasa por dudas es un inútil. Es necesario asentar bien nuestra fe, saber lo que creemos y por qué lo creemos, y para ello tenemos que pasar por un proceso de discutir mentalmente con nosotros mismos a fin de entender cuáles son las evidencias, cuáles son los argumentos. Y hasta no tener esto claro, vamos a sufrir muchas dudas, dudas que son perfectamente legítimas y necesarias en nuestro crecimiento espiritual. Pero una cosa es la duda intelectual, otra cosa es la duda vivencial, el no vivir en sumisión al Señor, el no creer la palabra de Dios en cuanto a nuestra manera de vivir de día en día. Es importante entender esto también en la interpretación de textos como Santiago, capítulo 1, donde también hay exhortación a no dudar nunca. Dudar en la Biblia es oscilar entre dos opiniones. Es creer en Dios, pero también tener ídolos. Es tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Un pie en el evangelio y otro pie en no sé dónde. Es tener una mente dividida en vez de una mente sencilla. Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no eras capaz de seguir mirándome a mí? Y desviaste la mirada a las olas y el viento. Nuevamente, insisto, no creo que sea una mirada física. Es la mirada de fe. ¿Por qué, habiendo yo dicho, ven a mí, dándote permiso, dándote autoridad para caminar sobre las olas, y empezaste bien, por qué no seguiste? ¿No eras capaz de seguir confiando en mí en medio del viento? Yo creo que Mateo no registra este episodio, que ya sabéis que no aparece en los demás evangelios, lo de Pedro, que no lo ha registrado para difamar a Pedro, ni para despertar en nosotros sentimientos de desprecio hacia él. Sin duda, tenemos que reconocer que no alcanzamos la poca fe de Pedro. No nos habríamos lanzado al mar con él, habríamos quedado en la barca con los 11, ¿no? Entonces, ¿para qué lo cuenta Mateo? Para que nosotros mismos nos apliquemos estas palabras y nos preguntemos, ¿cómo va mi confianza en Jesús? No cuando estoy en los cultos o el estudio del martes, pero ¿cómo sigo confiando en Él de día en día, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy estudiando, cuando estoy rodeado, no por creyentes, sino por no creyentes, incrédulos? Sigo fijando la mirada en Jesús. Cuando el viento sopla con fuerza, desvío la vista inmediatamente hacia las olas. ¿Realmente sigo confiado en que Él me sostendrá? ¿O me rindo al miedo al ver la furia de la tempestad? Tenemos que seguir adelante con prisa. Cuando sirve a sus propósitos, Cristo levanta una tempestad. Y cuando ya no sirve más a sus propósitos, hace que desaparezca. En la tempestad anterior, Jesús se pone de pie en la barca, reprende los elementos, dice que se calmen y enseguida hay bonanza. Aquí, en cambio, no se levanta y no dice nada. Sencillamente entra en la barca y enseguida hay calma. Incluso el verbo empleado, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Este verbo se calmó es literalmente se cansó. Da la impresión de que el propio viento soplando estaba agotado. Ahí dijo para sí, ahora voy a descansar un rato. Pero incuestionablemente, el viento se calmó porque Jesús quería que se calmara, ¿no? No es necesario ahora que se ponga de pie y diga palabras, porque los discípulos ya han aprendido esta lección. El maestro sabe controlar la tempestad, tiene autoridad para ello. Y la conclusión de esta historia viene como una gran sorpresa. Anticipa la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos, anticipa la reacción de los discípulos cuando ven al Cristo resucitado después de la pasión. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Esta última frase podría ser, eres el hijo de Dios. El texto griego admite las dos traducciones. Desde luego, los discípulos no están diciendo que eres un hijo de Dios entre muchos. están diciendo, eres único. Los que estaban en la barca, ¿por qué dice los que estaban en la barca y no los discípulos? Bueno, a lo mejor no todos los discípulos estaban en la barca. Pero esto no puede ser porque el versículo 22 ha indicado que todos los discípulos entraron en la barca. Otros comentaristas proponen que a lo mejor había gente en la barca que no eran discípulos. A lo mejor los discípulos habían llevado con ellos a marineros para ayudar con la navegación. Pero no hay nada en el texto para sugerir esto, y además muchos de los discípulos eran expertos en la navegación. Yo prefiero la explicación que los que estaban en la barca son los once. Porque Pedro ya ha tenido su encuentro con Cristo. Ya ha dicho no solamente sálvame, sino Señor, sálvame. Ha utilizado la frase del comienzo del Salmo 69. Sálvame, oh Dios. Aplicándolo a Cristo. Incluso antes, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Pedro acaba de ver la gloria del señorío soberano de Jesús en la tempestad y ahora dice, Señor. Pedro ya ha tenido su encuentro. Ha tenido su momento de fe, su momento de reprensión, pero ahora sube a la barca de la mano de Jesús. Y son los once que, habiendo testificado esto, ahora se postran ante el Señor. Algunos comentaristas evangélicos nos aseguran que adorar es postrarse y quizás solamente sea cuestión de postrarse ante un rey, no ante Dios. Y que la frase eres hijo de Dios puede limitarse solamente a la idea de que tú eres el Mesías. Yo he estado flipando, comparando los comentaristas, porque en cuanto a esta historia, los comentaristas liberales que yo tengo me parecen mucho más acertados que los comentaristas evangélicos. Porque los comentaristas liberales no dudan ni un momento en afirmar que esta es una expresión de divinidad. Es posible que en aquel momento los discípulos todavía no han llegado a una conclusión absolutamente firme en cuanto a que Jesús es Dios hecho hombre, Dios encarnado, Dios con nosotros. Y solo están empezando a luchar con esta idea. ¿Cómo puede un ser humano hacer cosas que solo pertenecen a Dios? Y puede ser, por lo tanto, que su adoración es una prostración espontánea, casi sin saber lo que están haciendo. Una reacción entre atisbos de divinidad en medio de la humanidad de Cristo. Puede ser. Pero estos comentaristas liberales enfatizan que Mateo a estas alturas no tiene duda alguna y espera que sus lectores tampoco tengan duda alguna en cuanto a que, aunque Jesús es absolutamente ser humano, hombre, de carne y hueso, sin embargo, en él reside corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y estando en presencia de él, estamos en presencia de Dios, y por lo tanto él se merece no meramente homenaje de Mesías y Rey, sino adoración de Dios. Pero lo que me decanta a favor de esta interpretación es el hecho de que Mateo mismo ha estado empleando lenguaje que se hace reflejo del lenguaje del Antiguo Testamento deliberadamente a fin de sugerirnos que leamos esta historia a la luz del Antiguo Testamento. Nos ha mostrado a Jesús controlando los elementos de la naturaleza con una autoridad que solo le pertenece a Dios. ¿Qué clase de hombre es este? Volvemos a la pregunta del capítulo 8. Hay textos abundantes del Antiguo Testamento que contesta y que vimos en su momento. Nos ha mostrado a Jesús caminando sobre los elementos, caminando sobre el agua, en un sentido caminando sobre la tempestad. Otra actividad que según el Antiguo Testamento pertenece solamente a Dios. Ha registrado las palabras de Jesús ante el terror de los discípulos. Tres frases que normalmente solo las escuchamos en labios de Dios. Ten ánimo, yo soy, no temáis. Nos ha mostrado a Jesús extendiendo la mano, empleando también una frase aplicada a Dios en el Antiguo Testamento, extendiendo la mano para rescatar a Pedro de las aguas, algo que también pertenece a Dios. Y nos ha mostrado las olas y el viento aquietándose porque Jesús lo quiere. Una obediencia reservada ante Dios. Pero hay más. En el Antiguo Testamento, Dios muchas veces manifiesta su poder en castigo. Pero en el caso de Israel, habitualmente, su poder está al servicio de su misericordia y su salvación. Y lo que tenemos en esta historia no solamente son datos asombrosos acerca del poder de Jesús, sino datos asombrosos acerca de su poder puesto al servicio de su amor. Cuando Él viene caminando sobre las aguas, es para ayudar a los discípulos. Cuando pronuncia aquellas palabras casi divinas, es para acallar el temor de los discípulos. Cuando extiende la mano, es para rescatar a Pedro. Cuando calma los elementos es para que la barca llegue rápidamente a tierra, según Juan 6:21. Todas estas iniciativas milagrosas de Jesús tienen una finalidad positiva de salvación. Se corresponden con su amor. Incluso el solo hecho de que Cristo ha metido a los discípulos en este berenjenal de la tormenta es otra evidencia de su amor. Él quiere que ellos crezcan en fe. Y sin duda alguna, la prueba es la adoración de este versículo. Al final de la historia, su fe es mucho más fuerte. Su comprensión del poder y la autoridad divina de Jesús es mucho más viva que cuando salieron de Capernaum hace un par de días. Han tenido que soportar una experiencia muy fuerte y muy difícil, pero el Señor ha utilizado esto en su vida para su bien. Jesús se revela aquí no solamente como Dios con nosotros, sino Dios para nosotros, Dios a favor nuestro, Dios nuestro Salvador. ¿Qué clase de hombre es este? No es un fantasma. No es una mera aparición, es un hombre, un verdadero hombre de carne y hueso. Pero un hombre que se merece la adoración de los discípulos. ¿Cuáles son las lecciones que debemos entresacar de esta historia? Son muchas, pero quiero fijar vuestra atención en tres al concluir. Pero antes, decir una palabra acerca de la lección que no debemos sacar. Este texto no está en la Biblia para enseñarnos que si tuviésemos suficiente fe, podríamos ahora ir todos a mi casa y practicar caminando sobre el agua de la piscina. Recordemos que hay dos requisitos para poder andar sobre el agua. El primero es nuestra confianza en el Señor Jesucristo, en su poder sustentador, en que Él es capaz de obrar el milagro. Pero el segundo es que Cristo mismo nos mande hacerlo. Y no creo que Él te vaya a mandar. Pedro no se atreve a lanzarse al agua si Cristo no le manda. Señor, mándame tú, porque esto no es asunto solamente de mi fe, es asunto también de tu autoridad. Qué pena que el apóstol Pablo era un hombre de tan poca fe, ¿verdad? Él da testimonio de que tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo del mar. Segunda Corintios 11, 25. Pobrecito. Si solamente hubiese puesto la mirada en Jesús, él podría haberse levantado para calmar la tempestad. ¿No es así? Él podría, no tenía por qué pasar toda una noche y todo el día intentando mantenerse a flote en medio del mar. Sencillamente se levanta y camina hacia la playa. ¿No es así? Pues no, no es así. A Pablo ni por un momento le pasó por la cabeza que la intención de esta historia, de la memoria colectiva de la Iglesia, de esta historia, tuviese la función de enseñarnos que si tenemos fe andaremos literalmente sobre el mar. Y la prueba es que Pablo sufrió naufragios y tuvo que mantenerse a flote, nadando. No, esta historia es narrada por muchas razones, pero entre ellas, en primer lugar, porque nosotros nos vamos a encontrar en medio del mar muchas veces. Hablo metafóricamente. Vamos a encontrarnos con el viento en contra nuestra, las olas creciendo cada vez más, casi sin fuerzas, agotados y sin aparentemente posibilidad de avanzar. Todo es parte del plan del Señor para nosotros. Si el Señor no nos hace pasar hambre, nunca aprenderemos que Él puede proveer maná. Si el Señor nunca nos pone en pleno mar en estas condiciones, nunca aprenderemos que Él vendrá a la cuarta vigilia, tarde, pero no según su reloj, para rescatarnos. Nunca aprenderemos que el Señor nunca nos abandona. Pero debemos entender que cuando nos encontramos en esta clase de situaciones, no es porque somos desobedientes, malos, que el Señor nos está castigando. Bueno, puede ser. Pero al menos en este caso, es porque los discípulos obedecieron al Señor. Y muchas veces, cuando tomamos pasos de obediencia, la consecuencia, en vez de ser que todo vaya sobre seda, son tormentas como esta. En segundo lugar, esta historia es narrada para enseñarnos que la fe es una sencilla confianza en el propio Señor Jesucristo, que no desaparece, ni siquiera fluctúa en medio de las olas de la vida. Y el Señor quiere enseñarnos, formarnos en esto. Todos somos Pedros. Todos nos hundimos porque miramos los vientos y desviamos la mirada del Señor Jesucristo. Pero Cristo quiere enseñarnos a confiar en Él, a seguir confiando, a no desviar la mirada. Y esto es fe. Y en tercer lugar, Mateo nos narra esta historia para ensalzar el poder divino del Señor Jesucristo y para llevarnos un paso adelante en la revelación de su persona, de quién es realmente. Y quiere conducirnos así a la misma reacción que vemos en estos 11 discípulos en la barca. Si nosotros hemos captado la visión del Señor caminando sobre el agua, del Señor que dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Del Señor que extiende la mano para rescatar a Pedro. Entonces, la única manera correcta, adecuada, de responder a esta historia es postrándonos ante Él en adoración, diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Tengamos un momento de silencio. Amado Señor, nos postramos en espíritu delante de ti. Tú eres el Señor de nuestras vidas, el que levantas tormentas y calmas tormentas. El que nos invitas a caminar sobre las aguas y nos rescatas cuando nos hundimos en las aguas. Señor, gracias por lo que hemos aprendido a través de esta historia. Gracias por el reto que representa en nuestras vidas de seguir caminando contigo. Gracias por la confianza que nos inspira de que, aunque estemos remando durante largo tiempo sin ver avances, todo forma parte de tu plan para nosotros y vendrás cuando apunta el alba, a la cuarta vigilia. Mientras tanto, Señor, haz que escuchemos esta voz tuya: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedimos que tú sostengas a los hermanos que aquí presentes, que están pasando por momentos de suma frustración o aflicción en sus vidas. Ayúdales a seguir remando. Ayúdales a seguir mirándote a ti. Ayúdales a seguir adorándote. Amén.